por favor, acompáñenme en sus Biblias al libro de Juan, Juan 4, Juan 4, versículo 1. Juan capítulo 4, versículo 1, y vamos a leer hasta versículo 26. Por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que Él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y partió otra vez para Galilea, y tenía que pasar por Samaria. Llegó, pues, a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado de camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Una mujer de Samaria vino a sacar agua, y Jesús le dijo, «Dame de beber». Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo, «¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que yo soy samaritana?» Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Respondió Jesús y le dijo, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Él le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, quien nos dio el pozo del cual bebió él mismo, y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para la vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. Y él le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron este monte, y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todo. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Cuando yo estaba en la escuela de ser gerentes en Purdue, tuvimos que estudiar algo, hacer un estudio sobre cómo abrieron un centro de cirugía en hernias en Canadá en los años 70. Y yo no pude encontrar este estudio en línea y yo pensaba que podría buscar palabras claves buscándolo en la historia. Así que los hechos son un poco borrosos en mi mente, pero básicamente lo que sucedió, había algunos cirujanos que pensaban y se dieron cuenta de que, pues tú sabes, hay gran ganancia que podemos ganar, dinero que podemos ganar en cirugías de hernias. Si enfocamos en eso y podríamos quitar esas cirugías del hospital, podríamos ganar más dinero y enfocarnos y ser especialistas en eso, podríamos a lo mejor tener mejores operaciones para con nuestros pacientes también. Así que mientras hacemos eso, no solamente vamos a ganar más dinero, sino vamos a poder reducir el riesgo para con los pacientes y también nosotros también que nos llevan al corte porque vamos a ser más y más expertos enfocados solamente en ese campo, esa parte de medicina. Y va a ser como un buen centro de cirugías, un buen buen inversión para nosotros, ¿no? Buen plan para nosotros como doctores. A lo mejor eso todo suena bien en cuanto a la economía de mercado libre, ¿no? Pero Juan 4 nos dice a nosotros que en cuanto a la economía de reyes y señores, señores, dentro de la iglesia, que nosotros no tenemos la opción de hacer lo que ese grupo de cirujanos hicieron. Que nosotros como una iglesia no tenemos el privilegio ni el derecho de decir, nosotros estamos aquí para servir a los casos o hacer los casos fáciles. No queremos mucho riesgo, así que vamos a dejar ciertas personas, ciertas clases de personas lejos de nosotros mientras ministramos a las personas de menos riesgo, ¿no? La gente con más ganancia para nosotros, si podemos hablar así. Eso nos va a hacer más cómodos no tener que tratar con ciertas situaciones difíciles, ¿verdad? Jesús no nos da a nosotros ese derecho, esa oportunidad. Juan 4 es dado a nosotros para que se quede claro a nosotros, mientras Jesús interactúa y habla con esa mujer samaritana, está proclamando a ella y también a nosotros que la gloria de sí mismo como Salvador, que su venir a buscar y salvar a ellos quienes estaban perdidos, y que la gloria del Evangelio es una oferta libre a gente perdida, a gente cuya vida está en ruinas, a gente que no tiene gran herencia, que la gloria de Salvador y la gloria del mensaje requiere que la iglesia esté abierta a los más necesitados de la sociedad. Y lo más animante de eso para con nosotros es, si estamos honestos nosotros, que cuando nos vemos en el espejo, cuando examinamos nuestros corazones, no vemos a alguien que sea alguien como que muy cerca, pero falta poco de ser como Jesús. En cambio, vemos en el espejo el reflejo de mujer samaritana viendo a nosotros. Este pasaje nos enseña a nosotros y las buenas nuevas a nosotros, hermanos y hermanas, es que Jesús desea cambiar a los samaritanos en fuentes de agua viva. Pide lo que lo haga para contigo. Jesús desea cambiar samaritanos como tú y yo en fuentes de aguas vivas. Pídese lo que lo haga para ti. Vemos en los primeros versículos de ese pasaje que Jesús cuida a samaritanos como tú y como yo. Podemos regresar al principio del capítulo 3. En capítulo 3 conocimos a Nicodemo. Y la mujer aquí en Juan 4 es como el opuesto de Nicodemo, ¿no? Recordamos que Nicodemo era un hombre, y los hombres eran estimados y tenía alto puesto en la sociedad, era maestro de la ley, tiene un puesto en la comunidad, ¿no? Él es como dijo Pablo, como fariseo de los fariseos. Gente venía a él para pedir ayuda, interpretaciones de las escrituras. Él fue reconocido como experto, hubiera tenido gran riquezas. Sabemos más adelante, después de la muerte de Jesús, que Nicodemo dio gran cantidad de especias para el funeral de Jesús, el cuidado del cuerpo de Jesús. Nicodemo es rico, reconocido en la sociedad. En cambio, tenemos aquí una mujer que no fue judía de los judíos, sino fue samaritana. Su pasado, sus raíces, ni estaba en sangre de los judíos. A lo mejor tenía unas gotas de sangre de los judíos en este punto de tiempo, de algunos judíos que eran como que habían caído al lado, ¿no? En los últimos 700 años que se habían casado con su pueblo, pero ella fue conocida como sangre mezclada, ¿no? Los judíos nunca tienen tratos con los samaritanos, es lo que nos dice el pasaje. A lo mejor literalmente se puede traducir ese versículo: los judíos no comparten trastes con los samaritanos, no quieren comer de la misma olla o plato de comida, si podemos decirlo así. Es como que sangre sucia, no está bienvenida al templo. No solamente es bienvenida al templo de los judíos, sino también vemos a ella aquí al lado del pozo de agua, aquí a mediodía, en el sexto, la sexta hora. Tú no vas al pozo. Cuando vas al pozo, estás en un clima, un entorno, tú no vas a mediodía porque hace mucho calor. Yendo a traer agua es algo que hace en la mañana cuando esté fresco, en la tarde, cuando ya se baja el sol, ¿no? Tú pasas mediodía en tu casa, ¿no? Eso lo vemos en Sudán del Sur. Tú te quedas en casa, en la sombra de tus propios árboles. Tú te quedas cerca del agua que ya has sacado del pozo, ¿no? En ese punto. ¿Por qué está ahí en mediodía? Entonces, la arqueología nos dice, de hecho, que el pueblo donde ella vivía, que había otras fuentes de agua más cerca a su casa que ese pozo en particular. ¿Por qué está ahí en mediodía? ¿Por qué está lejos del pueblo, de la ciudad? Pues no es tan difícil interpretar y descubrir, averiguar que esa mujer que tenía antes 5 esposos y ahora está en su sexto hombre, no era una mujer muy popular entre las mujeres. Es conocida de una mujer más bien que roba esposos, dando hombres también razón para divorciarla y dejarla, para hacerla dispuesta. Los hombres de la sociedad, las otras mujeres, no quieren acompañarla al pozo, ¿no? Ella apareció cuando, si hubiera aparecido cuando todos estuvieran ahí, ellos, las demás mujeres, a lo mejor no habrían querido ayudarla con el agua. Algunas peores discusiones en Sudán del Sur ha sido con mujeres en el pozo. Sacar agua del pozo puede ser un deportivo muy competitivo, ¿no? Una competencia. Aquí está esa mujer, entonces una mujer que viene, una mujer rechazada, como Pablo nos dice en el libro de Tito, y hubiera sido odiada por los demás, recibiendo odio de los demás, y probablemente fuera una mujer que había experimentado traumas en este punto de tiempo, una mujer que no era particularmente muy simpática, ¿no? Que todo el mundo me busca hacer daño, aquí estoy yo para también discutir con el mundo o luchar con el mundo. Y mientras ella viene al pozo aquí, ¿qué es lo que encuentra? Sino ahí al pozo, versículo 6, a Jesús. Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Aquí está Jesús en su humanidad. El Dios hombre se cansa, tiene sed, está fatigado por su caminar. La palabra aquí que dice se sentó junto al pozo en el griego tiene más actividad. No solamente está sentado ahí, sino está buscando sentarse. No, es como que tú ya estás como que sentado y alguien te habla y tú estás en tu sillón y alguien te dice, ve a ayudarme. Tú, no, quiero quedarme aquí. ¿Qué quieres decir? Ya estás sentado, no has logrado, tú vas a seguir sentado, pero Jesús está buscando seguir sentado, está cansado, está fatigado. Y sin embargo, en su cansancio, mientras ella viene y él admite que está cansado, dice, pide agua, dame de beber, tengo sed, aquí estoy yo solo, no hay nadie para ayudarme a sacar agua. Mis discípulos, versículo 8, han ido a la ciudad. Él pide ayuda, le pide ayuda, le pide algo de beber. ¿Y qué tan fácil hubiera sido? ¿Qué tan fácil hubiera sido? Solamente imagínate ahí al lado del pozo y dice, ¿por qué debo ayudarte? ¿Qué tan fácil hubiera sido para decir, pues olvídalo, mujer, está bien? Mis discípulos ahorita vienen, van a regresar, yo ya estoy cansado, no tengo tiempo para hablar contigo. Tú no eres tan importante. Y sin embargo, ¿qué es lo que hace Jesús? Él empieza, se mete en conversación con ella. Habla con ella no solamente discutiendo un argumento diciendo, no, quiero agua, sino habla con ella en cuanto al nivel, en sus necesidades más profundas, más importantes. Es importante que nosotros nos demos cuenta de que hay algo de seguridad aquí para nosotros. Porque es una cosa leer pasajes como Juan 3 y decir, pues, Jesús tiene un interés en gente como Nicodemo. Claro, le importa los más educados de Harvard, pero ¿qué tal de mí? Yo no soy gente hermosa del mundo, tengo relaciones rotas. Yo tengo dolor y lágrimas en mi pasado. No soy sangre pura, no soy una de las personas más talentosas del mundo. No soy esa persona bien dotado, no soy atlético, no soy uno que gana mucho en el trabajo. ¿Qué tal de alguien como yo? Y eso es antes de que empecemos a hablar de mi pecado, mi historia de pecado. ¿Tiene interés? ¿Jesús tiene tiempo para alguien como yo? Y Juan 4 te da la consolación y la seguridad, la certeza de, sin importar tu pasado, que tan pecaminoso ha sido, sin importar tan rota es tu vida, sin importar cuántas personas te señalan con su dedo y dicen, yo no tengo tiempo para hablar con él o ella, yo la he dejado a ella al lado, yo nunca voy al pozo con ella, nunca jamás voy a hablar con ella. Sin importar cuántas personas así hayas tenido en tu pasado, en tu presente, Jesús tiene interés en ti. Y nuestro Salvador no es demasiado preocupado, demasiado cansado para tener tiempo de verte, de verme a mí y decir, sí, voy a hablar contigo, voy a tratar contigo. Jesús está interesado en samaritanos y medio sangres o pecadores como tú y como yo. Pero no solamente es interesado en ti, no solamente nos cuida a nosotros, sino Jesús muestra aquí que Él es capaz de proporcionar lo que en realidad necesitamos. Hay una conversación entre Jesús y esta mujer mientras empieza su conversación. Ella muy claramente piensa que es ella que está manejando, ¿no? Tú eres lo que tienes necesidades. Yo soy lo que tiene algo que ofrecerte. Tú estás pobre aquí. Yo estoy aquí como salvadora, ¿verdad? Y tú ves esto, ¿no? La mujer dice a él, ¿cómo es que vas a sacar? ¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. ¿Qué es lo que crees que haces? Ella tiene oportunidad para mostrar un pequeño porción de venganza, ¿no? Todos esos años que tú y tu gente han estado menospreciando a mí y mi gente, pues mira quién es que pide ayuda ahora, mira quién es que necesita ayuda ahora, mira quién ahora tiene poder, quién está manejando el carro, ¿no? Ella es la única persona en todo su mundo que ella puede decir, pues yo tengo autoridad sobre ti. ¿Quién crees que eres tú pidiéndome esto? Y Jesús rápidamente lo cambia en versículo 10. Respondió Jesús, le dijo, si tú conocieras el don de Dios, si tú supieras qué tan dispuesto está Dios a dar y qué tan amable y bondadoso eres, si tú supieras qué tan lleno de misericordia es Dios y si tú supieras quién fuera yo, quién soy yo, tú me habrías pedido a mí y yo te hubiera dado agua viva. Jesús está diciendo, si tú supieras qué tan bondadoso, qué tan dispuesto estoy yo a dar y qué tan bueno es el regalo que Dios está dispuesto a darte, tu respuesta a ser pedido por un vaso de agua sería ir a mí y decir, no, no, no. No, yo no, tú no eres lo que tienes sed, yo soy que tengo sed, dame a mí lo que tienes. Y claro, ella está confundida por eso, el versículo 11. Y la mujer, ella le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes esa agua? Tú no tienes agua, tú no tienes ninguna forma de sacar agua, el pozo aún hasta la fecha está ahí todavía, es como 100 pies de profundidad. Supuestamente en el pasado era más profundo en aquellos días, ¿no? Pero ¿cómo es que tú, un hombre, cómo es que vas a sacar agua de un pozo que mide más de 100 pies? ¿Cómo vas a sacar esta agua viva? Y también parece, déjenos recordar dónde vino este pozo, ¿no? Nuestro padre Jacob cavó este pozo. ¿Tú estás diciéndome que tú eres más grande que Jacob? Y Jesús dice, pues el agua aquí, versículo 13, es inferior al agua de lo que yo hablo. Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Observa cómo Jesús cambia toda la conversación. Ella pensaba que tenía control. Es como un movimiento de judo, jiu-jitsu. He cambiado su momento. Ella que pensaba que tenía la conversación control, ella pensaba que tenía algo que ofrecerlo. Ella que pensaba que estaba manejando el carro, de repente se da cuenta de que yo no tengo nada significante a dar a este hombre. De hecho, es él que tiene algo para darme a mí. Jesús está llamando a ella darse cuenta de que tiene sed ella. No sed física, sino su necesidad de tener un Dios vivo. Un Dios que puede llenar su corazón, su alma, con eso lo que es eterno. Que su necesidad es para con alguien que no solamente le pueda abrazar y decirle una plática, dar una plática, tú eres suficiente y tú eres inteligente y gente sí te quieren. No, sino alguien que en realidad puede derramar el Espíritu Santo sobre ella. Alguien que puede hacerle capaz, como dice Isaías 12:13, sacar agua de los pozos de la salvación. En Isaías 44:3 dice que puede derramar agua sobre tierras sedientes. Un Salvador que puede no solamente alcanzar nuestras necesidades físicas, sino puede satisfacer y transformar. Como un paréntesis breve aquí, otra cosa interesante de los samaritanos es que ellos no recibieron, solamente recibieron las escrituras de los primeros 5 libros de la Biblia, del Antiguo Testamento. Y mientras Jesús habla a ellos en cuanto a su habilidad de proporcionar agua, aun aguas vivas, al grado que ella conocía al Pentateuco, los primeros 5 versículos, hubiera escuchado de Números, el libro de Números dice, son las palabras de Balaam, el falso profeta, en cierto sentido, pero hablaba palabras verdaderas porque Dios controlaba su boca. Recordamos que hablamos hace poco sobre Balaam. Balaam decía, él derramará agua de sus cubetas y su semilla estará en muchas aguas, su rey será más allá de Agag y su reinado será exaltado. Balaam había visto aquel día, había previsto ese día cuando el rey de Dios se sentará sobre el trono y cuando él derramará agua sobre las tierras. Jesús ahora está ofreciendo esta agua a ella. El agua que yo te daré llegará a ser fuente de agua brotando para vida eterna. Jesús está llamando a ella desde el punto de decir, Jesús, tú necesitas a mí, tú me necesitas a mí. Ahora al decir, Jesús, yo necesito a ti. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga sed, ni venga hasta aquí a sacarla. Jesús puede proporcionar lo que nosotros necesitamos. Él puede proporcionar el agua viva que nuestras almas anhelan, nuestras almas secas, donde no hay agua, nuestros corazones en que no hay vida espiritual. Él puede traer esa agua, puede darnos esta agua. Llega a punto en que dice, Jesús, yo quiero esto, yo quiero esto. Pero Jesús se da cuenta en este punto de que ella no comprende exactamente lo que está ofreciendo todavía. Para ponerlo en términos de primer siglo, en este punto del tiempo, ella piensa que Jesús está ofreciéndola a ella como que tubería de su casa para tener agua. Sería muy deseable, ¿no? Poder tener agua potable en tu casa. No todos nosotros damos gracias que tenemos la plomería en nuestra casa, ¿no? Pero hoy tú eres la persona que puede traer agua a mi casa directamente para no poder, no tener que venir a pozo. Eso suena bien, ¿no? Yo estoy en eso. Quiero eso. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús en este punto? Pues para poder corregir ese malentendimiento y apuntarla en la dirección del tipo de agua que ella necesita, el tipo de agua que en realidad ella debe tener sed, dice, tenemos que tratar con tu corazón. Ve a traer tu esposo. Ve a traer tu esposo y vamos a tener una plática con él sobre el agua. Ella dice, pues yo no tengo esposo. Entonces nada más soy tú y yo. Yo voy a hablar por mi familia, ¿no? Nada más yo. Yo estoy a carga, ¿no? Puedes platicar conmigo, ¿no? Jesús dice, no, tú tienes razón, hablas la verdad. Tú no tienes marido. De hecho, tú has tenido 5 maridos y el hombre que tienes ahora ni es tu esposo ni es tu marido. ¿Qué vida? ¿Qué vida había tenido esa mujer? Y una vez más, yo quisiera decir que ella había hecho mucha maldad, tenía mucho pecado activo en su vida. Pero tú no puedes vivir tal vida sin recibir ofensas y pecados de otras personas, ¿no? Esa mujer había sido lastimada profundamente y había también lastimado a otras personas profundamente. Gran pecado. Pero como nos dice Romanos, donde abunda el pecado, también abunda más la gracia. Así que Jesús dice, pues, vamos a tratar con las verdaderas necesidades de tu corazón. Tienes razón, tú no tienes esposo ahorita, pero has tenido muchos esposos. Y tienes un hombre ahora con quien estás viviendo que no es tu esposo. Ella se da cuenta, ¿verdad?, de que ella está en problemas. Yo puedo ver, Jesús, que ese no es una conversación normal. Tú eres profeta, tú tienes información secreta que normalmente no sale cuando yo conozco a un extranjero en el pozo. Yo puedo distinguir que tú eres profeta. Y en el siguiente versículo, versículo 20, hay dos formas de entender ese versículo. Una forma es decir, dice, esa está llegando a ser muy personal. Yo no quiero hablar de mi historia de matrimonios, ¿no? Y vamos a hablar sobre la religión mejor. Nuestros padres adoraron ese monte y vosotros decís que en Jerusalén este es el lugar donde se debe adorar. Voy a cambiar el tema. Ella cambia el tema para que Jesús no siga hablando de su propósito, lo que quiso hablarle. Yo quisiera decir, en mi opinión, que Jesús está dispuesto a hablar con ella sobre ese asunto, tema. Muestra que él no lo vio y ella no lo vio como una distracción o cambiando el tema. Y yo creo que si fuera así, Jesús hubiera mostrado una otra vez que él es capaz a platicar, que puede dirigir la conversación a donde él quiera. Así que, ¿por qué entonces ella menciona eso de la adoración? Yo creo que lo que ella está diciendo es que tú quieres tratar con lo vacío de mi corazón. Tú eres profeta. Y si tú eres profeta, si tú estás aquí hablando por parte de Dios, pues mira, mi estado de matrimonio, mi pasado, no está bien. Necesito limpiarlo, ¿no? Pero tenemos peces más grandes, ¿no? Vamos a hablar sobre la paz mundial. Vamos a hablar sobre esas cosas, la separación que tenemos entre judíos y samaritanos. Nosotros estamos cortados de la adoración. Mis problemas van mucho más allá de mis problemas matrimoniales. Yo tengo problemas con adoración. Y si tú puedes hablar por Dios, es un problema que tú puedes arreglar por mí. y no solamente por mí, sino toda la sociedad. Vamos a ir más allá de mi matrimonio, mis matrimonios, y vamos a hablar sobre mi pueblo, sobre los samaritanos entero, ¿no? Dice, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros, los judíos, decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Y Jesús le dijo, mujer o señora, recordamos que así hablaba con María, su madre, hace unos capítulos, y dijo, mujer o señora, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoráis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Jesús no solamente muestra que tiene interés en seres humanos como tú y yo, y que puede proporcionar por nosotros lo que nosotros necesitamos, sino aquí en esta última sección vemos que Jesús puede transformar a samaritanos como tú y yo en fuentes vivas de adoración, fuentes vivas de adoración al Dios vivo verdadero. Dios puede, Jesús puede tomarse samaritanos y pecadores como nosotros y hacernos a nosotros verdaderos adoradores. Así que Jesús aquí a responder a esta pregunta, esa guerra de la adoración, diciendo, tenemos que venir a Jerusalén para adorar o en este monte. Jesús está diciendo, yo voy a superar, ir más allá de esta discusión, porque yo voy a transformar los corazones de gente, de personas, y la adoración verdadera no va a ser sobre una ubicación, un lugar específico, ya no más, sino va a tratar de la transformación del corazón que yo voy a obrar en personas. Y yo voy a derramar Espíritu Santo sobre personas, y yo, como la verdad, voy a acompañar a mi gente en la adoración y guiar a ustedes en la adoración. El Señor Jesús es el gran guía, líder de alabanza y de oración para poder nosotros adorar al Padre de una forma trinitaria. Alabanza y de oración ofrecido al Padre a través del duro trabajo del Espíritu Santo brotando entre nosotros, ofreciendo a través de la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús. Pero también recuerden que estas palabras, la palabra de Espíritu y verdad, no son distinguidas o diferentes en el griego. ¿Verdad? Los griegos, todos mayúsculas, letras mayúsculas. Así que no nos dice específicamente si está hablando de Espíritu Santo y sobre Jesús, o si está hablando sobre nuestro espíritu siendo transformado por Él. Nosotros siendo capaz de adorar en una forma de conocimiento. Pero yo voy a hacer la pregunta, yo no veo por qué tenemos que decidir entre las dos opciones. Las escrituras son claras que nosotros ofrecemos como creyentes en Cristo alabanza y adoración trinitaria a adorar en espíritu y en verdad, y que nosotros somos llamados a adorar de una forma que nuestros corazones estén metidos en la adoración y adorar al Señor, a Dios, en la verdad, la forma que Él ha ordenado a nosotros en su palabra. Jesús está diciendo, la ubicación no va a ser importante, pero yo voy a tomar adoradores, aun los inmerecidos como ustedes, como ti, mujer samaritana, y voy a derramar mi espíritu sobre ti y voy a cambiarte en fuente de gracia. Vas a tener nuevo corazón, que de lo que va a brotar de adoración enfocado en Dios, en que tú ya no vas a estar ignorante. Dices, antes adoraba lo que no conocías, pero en mi reino, en mi mundo, yo voy a transformarte al darte la verdad y conocimiento, ya no adorando ignorancia, ya no andando en las tinieblas y oscuridad ciego, como dice Pablo en Areópago, sino voy a derramar mi palabra y mi verdad sobre ti. Y la razón por qué yo estoy diciendo todo esto, versículo 23, es porque esa es la voluntad de mi Padre. El Padre desea así para que adoren a ustedes a Él. El Padre desea a gente con nuevos corazones, que tiene compromiso a la verdad, quienes están llenos con el Espíritu Santo, que entienden que su adoración es ofrecida a través de Jesucristo al Padre. Y mujer samaritana, yo soy capaz de transformar a un alguien como tú en esta persona adoradora verdadera. Y lo ánimo para nosotros es, no solamente proclama eso a Jesús como posibilidad, sino va a ser realidad en la vida de esa mujer. Mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este momento ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Esta mujer va a adorar al Padre en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque es ese tipo de adorador que busca el Padre, ese tipo de adorador que desea Jesús, que Él vino para recrear, para tomar adoradores quienes estaban adorando en ignorancia, en tinieblas, y llevarlos a la luz. Adoradores cuyas vidas y corazones están como piedras. Adoradores como esta mujer, quienes no tienen cosas buenas ni bonitas que decir, que tiene muchos traumas y dificultades en su vida. Jesús viene para transformar esos corazones y hacerles fuentes de aguas vivas, corazones que adoran a Él. Y esto nos lleva entonces a darnos cuenta de que, y la gran aplicación a nosotros es que nosotros somos llamados a pedir al Salvador que nos dé esta agua viva. Pedirlo, hacernos a nosotros fuentes de esta agua viva al poner en nosotros su Espíritu Santo. Y mientras nosotros pensamos en este llamado, es importante que recordemos a dónde empezamos, ¿no? ¿Dónde empezamos? Empezamos en ese centro de cirugías de hernias, donde dijimos que lo atractivo de eso, que solamente queremos tratar con casos o cirugías fáciles, ¿no? Las cosas en que podemos ganar dinero y son fáciles. Podemos comparar lo que sucedió en ese centro de cirugías con el trabajo de Dr. J. Freirich, quien trabajó en el Instituto Nacional de Cánceres en los años 50 y en particular trabajaba con leucemia con niños. Cuando él llegó en 55, el año 55, esa es una cita de él, dice: los niños sangraban de todas partes. En su pupú, su orina, esa es la peor parte. Ellos pintan el cielo, ellos sangran de sus oídos, de su pie, hay sangre de todos lados. Las enfermeras llegaron al trabajo en la mañana en sus uniformes blancos y salían en la tarde cubiertos en sangre. Cuando llegaron al hospital, 90% de los niños estarían muertos en seis semanas. Ellos morían sangrando. Y si está sangrando en tu boca, tu nariz, entonces no puedes comer. Dejas de comer, ¿entiendes? Tomar y empiezas a vomitar. O tienes infección, o tienes temperatura y convulsiones. Y ya deja de hablar el doctor en este punto. En este punto de tiempo, en los años 50, con niños con esas leucemias que envías a los niños a morir en su casa, no hay nada que podemos hacer. El Dr. Freirich decía, tenemos que controlar esa sangre y lo que tenemos que hacer es darles a esos niños más sangre, más platelets. Dice, no tiene espacio para darles, no vas a ayudarles a nada de eso. Y insistía hacer eso y podían frenar, parar sangrar. Pero eso es bueno, ahora podemos dar quimioterapia, pero eso no es suficiente. Lo que dijo, necesitamos administrar 4 tipos de drogas de quimioterapia. Decían, no, no vas a matar a esos niños, no puedes hacerlo. Dicen, no, no, tenemos que hacerlo, si no, no vamos a poder salvarlos. Así que hicieron eso. Cuando empezó, el 90% de los niños morían en 6 semanas. Ese tipo de leucemia hoy día, 90% hoy día sobreviven entre esos niños. ¿Por qué comparte esa historia, ese cuento con ustedes? Porque, claro, nuestra tentación como una iglesia puede ser decir, pues hay ciertas personas que tienen que regresar a casa a morir. Hay cierto tipo de personas que no podemos arriscar. Es asqueroso. ¿Quién quiere manchar su ropa con sangre, no? Que tenga manchas de sangre. Pero Juan 4 es dado para proclamar a ti y a mí que Dios no es asustado por los casos fuertes. Él puede tomar los casos más difíciles de corazón, más duro y lleno de piedras y hacerlo un fuente. Él puede tomar a la persona más asquerosa y cambiar a esa persona en un fuente dulce de alabanza y adoración a Él. Y nosotros necesitamos preguntarnos si en la realidad queremos eso. ¿Queremos ese caso de esto? No es la única razón porque si no hay un factor significante en el hecho de que cerró nuestra iglesia en Louisville, es que tenemos más que una sola familia que dijo, yo no quiero criar mis niños en una iglesia con adictos a la droga. Yo no quiero que mis niños estén expuestos a ese tipo de persona en su niñez. Y al primer paso suene bonito, ¿no? Queremos que niños estén en buen lugar, que niños estén puros. Pero cuando decimos cosas así, ¿qué es lo que revela sobre nosotros, hermanos y hermanas? Que creemos en un evangelio muy débil. Un evangelio que no puede transformar a drogadictos. Muestra que nosotros creemos en un Dios que no puede salvar a ellos quienes tienen leucemia espiritual y están sangrando por todos lados. Y no solamente muestra que tenemos un evangelio débil, sino, ¿sabes qué más muestra? Muestra que nosotros estamos negando nuestro propio estado y situación. Muestra que tú y yo y gente que no quiere que la iglesia esté en un hospital a todas personas, cada persona que nosotros pensemos que nuestro problema espiritual es solamente tenemos necesidad de unos primeros parches o algo, un poquito de ayuda, y envía a esos otros pacientes de leucemia a otras partes, ¿no? Pero Jesús muestra aquí su corazón hacia la mujer samaritana. Y como consecuencia, su corazón hacia pecadores como tú y como yo. Y que Él es el Dios quien está dispuesto a dar agua viva y transformar aguas sucias, asquerosas, fuentes, gente como tú y yo, quienes solamente podemos producir agua sucia llena de lodo estancada. Él dice a gente como tú y yo y la mujer samaritana, venga a mí y yo puedo hacerte un fuente de aguas vivas. ¿Qué es nuestra respuesta? Nuestra respuesta es decir, por favor, házmelo. Haz esto por mí. Tengo sed. Necesito a ti. Soy sin esperanza. Te necesito. No necesito una curita espiritual, Jesús. Necesito un nuevo corazón. Necesito que me trasplanten un corazón. Tengo cáncer de sangre. Tengo cáncer de todas partes de mí. Hazme un nuevo corazón, transfórmame, cámbiame. Y el gran ánimo de este pasaje no solamente es que Él quiere que tú y yo clamemos a Él de tal forma, sino que es el deseo del Padre, el deseo de Jesús que clamemos así. Porque cuando nos demos cuenta de que necesitamos ser transformados, Él está dispuesto, está listo y esperando para transformarnos. Clama a Él. Amén.